Nos da mucho gusto tener aquí entre dos a Citlali Hernández Mora, secretaria de las mujeres de nuestro país. Y la verdad que es un gusto tenerla aquí entre dos por una razón fundamental. Es la primera secretaria de las mujeres, pero además Citlali Hernández, el reto que significa estar al frente de esta secretaría. Muchas gracias por estar aquí entre dos.
No, al contrario, un gusto estar por acá. Pues mira, sí es un reto porque es la primera secretaría de las mujeres del gobierno de México, es decir, cuando eres estás al frente, lo primero, pues siempre hay más responsabilidad porque toca dejar un buen camino andado. Y luego, bueno, es tiempo de mujeres, tenemos a la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y para ella es de profunda relevancia que esta secretaría funcione para dos grandes cosas: para garantizar más derechos para las mujeres, para garantizar su autonomía, su libre desarrollo, y también para prevenir y combatir las violencias. Entonces, es un reto importante porque además nace con una ley que nos da facultades a la secretaría y obligaciones, entre otras cosas, para transversalizar toda esta política de género y toda esta visión de igualdad en todo el gobierno de México. Entonces, es un reto, pero lo asumimos con muchísimo gusto, y además he ido conformando un equipo en toda la secretaría muy comprometido con este mandato de la presidenta y del pueblo de México, porque la presidenta también dijo que esto iba a realizar desde campaña.
En el tiempo que lleva usted aquí al frente de la secretaría y conociendo la problemática que enfrentan muchas mujeres en el país por la cuestión de la discriminación, de las desigualdades, ¿cuál es el punto que a usted le preocupa en este momento?
Mira, yo pienso que lo más urgente o lo más potente, más bien, que nos toca hacer es provocar un cambio cultural. Es decir, llega la presidenta, crea la Secretaría de las Mujeres, propone una serie de reformas constitucionales y legales que nos dan un marco de actuación para garantizar que haya fiscalías de género especializadas, para que los jueces tengan perspectiva de género, digamos, para poder acompañar a todo el ámbito de la Procuración de Justicia, pero también eleva a rango constitucional la igualdad sustantiva, que es este compromiso del Estado de garantizar que esa igualdad de la que hablamos se materialice en la vida práctica de las mujeres y los hombres. Entonces, pues nos toca garantizar o empujar a que el Estado mexicano haga doble o triple esfuerzo para prevenir, combatir las violencias y para garantizar, digamos, pues el ejercicio de los derechos. Pero yo creo que el reto más grande es que nos vamos dando cuenta que la discriminación, que la exclusión, que la violencia hacia las mujeres, pues se va educando, se va replicando, y que muchas veces hombres y mujeres replicamos esta visión de desigualdad entre hombres y mujeres y no nos vamos dando cuenta. Entonces, nosotras estamos planteando la necesidad de un cambio cultural, es decir, que construyamos una nueva relación entre hombres y mujeres donde nos veamos como iguales y donde el Estado garantice mismos derechos, mismas oportunidades. Yo pienso que es el reto más fuerte porque implica, por supuesto, acompañar acciones y generar política pública en todas las secretarías del gobierno de México, pero implica un diálogo constante y permanente con la sociedad también, ¿no? Es decir, decirles qué significa tiempo de mujeres, qué estamos diciendo cuando hablamos de igualdad sustantiva, por qué hombres y mujeres, a pesar de nuestras diferencias biológicas, somos los mismos, tenemos las mismas capacidades y tenemos los mismos derechos, y cómo ir rompiendo estas actitudes que a veces normalizamos, que provocan desigualdad o discriminación o violencia, para construir una nueva dinámica. Yo creo que eso es lo más importante.
Secretaria, ha tocado usted un punto muy importante y relevante, creo yo, que es el de la normalización hacia ciertas conductas. Cuando hablamos del cambio estructural, ¿va por ahí el poder romper esta normalización hacia conductas discriminatorias?
Exacto, porque mira, siempre pongo este ejemplo. Cuando un niño y una niña tienen una conversación inocente y la niña dice, quiero jugar fútbol, y el niño le dice, tú no porque eres niña y las niñas no saben jugar fútbol, pues es una conversación inocente de dos niños que van creciendo con ciertas ideas. El niño no busca ofender a la niña, pero él ha ido creciendo con la idea de que las niñas no sirven para el fútbol. Si la niña forma parte de este nuevo tiempo, seguro le responderá, pues yo claro que también puedo jugar fútbol porque tengo dos piernas igual que tú. Pero si la niña no forma parte de un proceso de empoderamiento donde se sepa desde su familia, desde su escuela, desde la sociedad, que ella puede ser lo que sea, pues se va a echar para atrás y a lo mejor se va a alejar del fútbol y se va a dejar de los deportes. Entonces, estas conductas que tenemos en la casa, con nuestra familia, desde niños, en el transporte público, en la calle, en el trabajo, en la escuela. O sea, esta manera en la que convivimos tiene que mejorar, es decir, tiene que transformarse en una visión de que un niño sepa que una niña puede ser hacer lo que él hace, que la diferencia de género no significa que una niña sea incapaz, por ejemplo, ¿no? O sea, significa, pues quizás que a lo mejor los hombres a veces tienen más fuerza física, y eso digo a veces, porque también a veces hay mujeres con más fuerza física que a lo mejor hombres más flaquitos, ¿no? Entonces, si vamos construyendo una dinámica social en la que entendamos que tenemos las mismas capacidades y el Estado genera los mismos derechos y oportunidades, vamos a ir construyendo una sociedad distinta, y ese es un llamado, digamos, social constante que queremos hacer, es decir, todas y todos podemos ubicar qué conductas replicamos y qué vemos como normales, pero que en realidad discriminan, excluyen o son algún tipo de violencia.
Ahora, eso tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la violencia hacia las mujeres. Sabemos que hay estadísticas que revelan que es en los hogares donde se genera principalmente mucha de la violencia hacia las mujeres. Esto tiene que ver precisamente con lo que plantea usted, el cambio estructural.
Sí, porque hay violencia de todo tipo, ¿no? Yo pienso que tristemente en este país no hay ni una sola mujer que podamos decir que nunca hemos vivido violencia. Desde ser ignoradas en tu propia casa, que tu opinión, que tu voz no valga, hasta ir en el transporte público y que alguien decida que puede tocarte solo porque decidió tocarte, hasta cualquier otra expresión de violencia física, ¿no? Los golpes en el noviazgo son a veces normalizados, quizás en secreto, pero hay muchas relaciones que crecen en el medio de la violencia, y la máxima expresión de la violencia, que es el feminicidio. Pero estructuralmente, y yo creo que es muy importante esto que dices del cambio estructural, esta realidad social y en general en el mundo, no solo en México, se ha ido construyendo de hombres para hombres y con hombres. Entonces, si empezamos a construir una realidad donde hombres y mujeres entendamos que la mitad de población son hombres y la mitad de la población son mujeres, y que tenemos las mismas capacidades, vamos a poder combatir las violencias, porque es muy doloroso ver los datos. Claro. La mayoría de la violencia física la provoca alguien con quien tuviste una relación, tu novio, tu esposo, tu pareja. La violencia sexual fundamentalmente se da, el abuso sexual, en las familias. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Qué estamos normalizando como sociedad para que las cifras, a pesar de todos los cambios que hay legislativos, en política pública, a pesar de todo, no terminan de bajar esas cifras? Es una realidad estructural que tenemos que cambiar.
Claro, y que ahí el principal reto, nos imaginamos al frente de una Secretaría de las Mujeres, que en el tiempo que lleva operando, ¿cuáles han sido las principales problemáticas que han enfrentado, secretaria?
Mira, yo diría, si me pides una y rápida, enfrentarnos a un poder judicial que le debe muchísimo a las mujeres. Ministerios públicos que normalizan la violencia, y entonces si normalizan la violencia, le dicen a una mujer, cuento un caso que recibimos hace unos días. Una chava que fue violada por su jefe de 60 años, ella de 22, y el Ministerio Público le dice, pues si la violó dos o tres veces, ya cásese con él. O sea, si una autoridad le responde eso y a una mujer le normaliza esa violencia, pues imagínate cuando avanza el proceso a la fiscalía, cuando avanza un juez. Entonces, el gran reto al que nos hemos enfrentado en esta secretaría es encontrarnos con una estructura judicial muy patriarcal. Es decir, que en las autoridades de Procuración de Justicia no hay un entendimiento de los derechos de las mujeres y no hay un compromiso. Generalizo, por supuesto, hay excepciones, pero es una cosa sistemática que vemos. Entonces, yo creo que ese es el más reto, porque la secretaría va a dialogar con todo mundo y con el Poder Judicial le ha sido más difícil.
Secretaria Citlali Hernández Mora, aquí entre dos vamos a continuar con este tema importantísimo, el que estamos tratando el día de hoy aquí entre dos, porque sí, vamos a hablar también sin duda del problema de la impunidad, y ese va a ser el tema que vamos a tratar el día de mañana.
Claro que sí.